Tienes que regresar conmigo.
¿A dónde?
Regresar al futuro.
Un momento, ¿qué estás haciendo, Doc?
Necesito combustible. Vamos, deprisa, sube al coche.
No, Doc, acabo de llegar. Jennifer está aquí y nos vamos a dar una vuelta en el todoterreno.
Pues que venga también. También le concierne a ella.
Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido?
No, Marty. Tú y Jennifer os lleváis bien. Son vuestros hijos, Marty. Algo hay que hacer con vuestros hijos.
Doc, ¿no hay bastante carretera para alcanzar los 140 kilómetros por hora?
¿Carretera? ¿A dónde vamos? No necesitamos carretera. Marty.
Pues hoy nos hemos acercado a la Universidad Popular de Palencia caminando.
Sí, porque se ha de caminar, ¿verdad?
Con el objetivo de que pasen ustedes un rato agradable con el cofre de las palabras, aquí en Radio Colores, con sus locutores Maite Fuentes y Julián Bilbao. Seguramente se han dado cuenta, amigos oyentes, que al empezar el programa hemos puesto unas frases de una película que seguro que ustedes lo saben. No vamos a desvelar el secreto hasta el final del programa. ¿Les parece bien? Así que...
Comenzamos.
Pues bien, amigos, esta sintonía que estamos escuchando nos introduce en un apartado ya muy típico y popular de nuestro programa, El Cofre de las Palabras. La hemos titulado Érase una vez el cine. Hoy vamos a tratar un poquito el tema de los rodajes accidentados, que también los hay. Creo que no nos damos cuenta cuando en la película que estamos viendo salen escenas, ¿cómo se dice?, de acción, donde el malo y el bueno se meten en secuencias de coches que quedan para el arrastre y etcétera, etcétera, la peligrosidad que esto conlleva.
Efectivamente, así que vamos a comenzar por la película Mercenarios 2. El equipo de dobles tenía que rodar la explosión de un bote, pero algo fue mal y uno de los especialistas murió. Otro quedó en estado crítico y necesitó 5 horas de operación para que siguiese con vida.
Silver Stallone, muy conocido de todos, se lastimó gravemente mientras filmaba una escena de pelea con el luchador profesional Steve Austin en la película Los Mercenarios del año 2010. Según relató la propia estrella de cine, se lesionó el tobillo, el cuello y se le partió un diente.
Bueno, y que tenemos que decir que Harry Potter, aunque por mucha escoba y mucho subir y bajar, también en las Reliquias de la Muerte hubo un problema. David Holmes, que ha sido el doble de Daniel Radcliffe en las 6 películas de la saga. Desafortunadamente, durante los ensayos de las Reliquias de la Muerte, Holmes fue arrojado contra una pared, cayó mal y se rompió la columna vertebral. A pesar de los intentos de los médicos por recuperar su movilidad, el especialista quedó parapléjico.
Transformes, el lado oscuro de la luna. Una de las extras acabó herida gravemente cuando un cable de acero se rompió dejando caer un coche que estaba siendo remolcado y arrojando una pieza sobre la parte delantera donde se encontraba la figurante, lo que le causó heridas en la cabeza.
Tras este accidente sufre lesiones de por vida, ya que tiene el lado izquierdo pues del cuerpo completamente paralizado. A raíz de esto, el director Michael Bay utilizó metraje de la isla para presentarlo en el nuevo film.
Otra película, El regreso de los mosqueteros. El actor Roy Kinnear se rompió la pelvis mientras montaba a caballo en el rodaje que tenía lugar en Toledo, en España, lo que provocó que muriese de un ataque al corazón al día siguiente.
¿Y qué me dice del cuervo? Ese sí que es, bueno, posiblemente uno de los accidentes más conocidos por el público. Brandon Lee, el hijo del mítico Bruce Lee, murió de un disparo accidental tras un terrible error. Por falta de presupuesto, utilizaron balas reales a las que quitaron la pólvora, aunque no el fulminante.
Una de estas balas se quedó encajada en el arma y sin revisarla colocaron balas de fogueo. Al salir disparada esta segunda bala, empujó la que habían intentado disparar anteriormente, causando la muerte de Brandon Lee. ¿Murieron como ellos hicieron? ¿O fue una serie de circunstancias auspiciadas por el destino? Y ahora usted, amiga, a la Junta de Dirección del programa, se acordará también del famoso actor Alec Baldwin.
Sí,
que le pasó también parecido, ¿no? Y que el hombre está pendiente de un juicio, a ver si le van a imputar.
Ya, pero a ver, el caso es quién ha metido esa bala que no era de fogueo.
Claro, el problema es...
A mí yo me cojo una pistola que sabe que está en un sitio determinado, cerrado con llave, y que a ver quién tiene acceso a ese mueble.
El responsable es el encargado del
atrezo,
claro, que tiene que ver que todas las armas, tanto de fuego como armas blancas, pues que no ofrezcan peligro para los que luego las van a manejar en el rodaje, ¿no? Pero bueno, son rodajes accidentados, como decimos, que también los hay. En este
eso
caso,
también, sí, o sea, también
muy peligrosos.
Salió una de las veces se ha escrito un crimen, pasó lo mismo. Porque yo no creo que el actor, además, con el gravamen de que si tú disparas y matas, vas a ser el primero que te va si te llevas mal con esa persona.
Sí, sí, y esas películas que eran muchas veces de guerras, igual combatiendo 500 por un lado y otros 500. Vemos
sí,
como...
pero esas son de las medievales.
Sí, sí,
las
esas escenas que vemos de ahí, espadazos y golpes fuertes que como caen de los caballos. Yo digo, ahí tienen que hacerse daño los extras, por mucho cuidado que lo pongan.
Se supone que no. Se supone,
que pero que haya heridos también.
Se tarda a lo mejor un montón de tiempo para filmar esa escena, que luego la ve usted en segundos.
Pues este fue nuestro apartado. Érase una vez el cine con los rodajes accidentados. Sí, después de hablar de estos rodajes accidentados.
Aquí le dejo esto.
Es usted, se ha levantado de su lugar de locutorio y viene aquí. Se me ha asustado, he dicho, ¿y quién viene aquí?
Se ha olvidado usted, y estamos hablando los dos por el mismo micrófono.
Ya.
Claro.
Váyase usted a su sitio y hágase cargo de su micrófono, que los micrófonos son suyos.
Lo malo de ser fantasma es que hay mucha competencia.
Hombre, no creo que eso lo diga por mí, ¿no?
No. Usted es de carne y hueso, no se preocupe.
Existen los fantasmas que no meten miedo. Vamos a Georgia, Estados Unidos. El fantasma de la pequeña Gracie.
Pues sí, aunque Savannah es una ciudad, es de Estados Unidos, es conocida por muchos de los fantasmas que aún deambulan por las calles históricas, y ningún fantasma es reconocible, solo la pequeña Gracie, la niña que perdió la vida hace más de un siglo y que no sé si ha pasado por aquí porque he sentido un escalofrío.
Un hospital, mejor dicho, un fantasma llamado Sor Úrsula y el Hospital de las Cinco Llagas. Estamos en el año 1500. Doña Catalina de Rivera, viuda de Pedro Enrique de Quiñones, recibe la bula pontificia concedida por el Papa Alejandro VI, en la que se le autorizaba a fundar una institución de caridad que estaría ubicada en la calle Santiago, dedicada a hospital para mujeres pobres.
Hay que decir que esta calle y este hospital estaban ubicados en Sevilla.
En Sevilla, la calle Santiago, sí, claro.
Tras fallecer doña Catalina, su hijo entonces adelantado, Fabrique Enrique de Rivera, decide abandonar el sitio donde estaba construido, porque era muy ciego, y construir uno nuevo en la explanada que había enfrente al Arco de la Macarena.
En primer lugar, el trabajo de su construcción fue dirigido por Martín de Gainza, quien fallece en 1556. Dos años más tarde, en el 58, será Hernán Ruiz quien dirija las obras. El edificio se inaugura un año más tarde, en 1559, pero no finalizará nunca sus obras, realizando intervenciones a lo largo de los años.
Serán cargo del edificio los priores de los conventos de Santa María de las Cuevas y San Isidoro del Campo y San Jerónimo de Buenavista, patronos de la institución. Fue el edificio de más envergadura de España de su época hasta la llegada del Escorial.
Durante casi 200 años fue el mayor hospital existente en toda Europa. Estaba dotado en su momento de condiciones higiénicas excepcionales, como cloacas o abastecimiento de agua por medio de un acueducto, contando con una capacidad de 3.000 camas. Sigue en funcionamiento destinado a hospital hasta febrero de 1972, periodo en el que el edificio tuvo que ser abandonado por su deplorable estado de conservación, aunque se seguían manteniendo algunos servicios sanitarios.
En fin, que queda abandonado y expoliado durante 14 años, tras los cuales se cede gratuitamente a la Junta de Andalucía, que decide instalar allí el Parlamento Andaluz, que se encuentra, como hemos dicho, en la ciudad de Sevilla. En 1986 se elaboran los primeros proyectos de rehabilitación y en el 87 se inician las obras que concluyen en el 92. El 28 de febrero de ese mismo año, el Parlamento de Andalucía estrenó su sede.
Este edificio, antiguamente conocido como el Hospital de las Cinco Llagas de Nuestro Señor Jesucristo, por su antigüedad, o por ser la sede del Parlamento Andaluz, lo es sin duda por su particular fantasma, Sor Úrsula. En 1830 hay constancia histórica de que existió una monja de la caridad con ese nombre, a la que acompañaba la fama de tratar a los pacientes con extremada dureza y de no ser flexible en lo que a las normas establecidas se refería.
Sí, claro, pero a Sor Úrsula pues le llegó el tipo de irse con el creador, falleciendo durante una epidemia de peste de la misma enfermedad de la que atendía a sus enfermos, que en honor a la verdad seguramente no soltaron ni una pequeña lágrima.
Y es así como comienza a manifestarse un fantasma vestido de monja en el hospital. Como se relata en la leyenda, algunas noches aparecía aquel personaje en la sala de los enfermos. Luego se paraba ante uno de ellos y se dedicaba a arreglarle las ropas de la cama. Y seguía diciendo la leyenda que aquella persona moría al día siguiente.
No es de extrañar que los enfermos no querían que se les apareciese esa Úrsula, ni para darle las buenas noches. Que la ropa de sus camas ya se la regalan ellos mismos. Las apariciones de la monja fantasma se sucedieron durante la existencia del hospital, pero con más fuerza y constancia en los últimos 70 años.
Se la podía ver como una figura monjeril muy nebulosa y con cierto brillo, acompañada de un manojo de llaves que tintineaban, una bajada de temperatura con un olor a hospital, gritos de dolor, lamentos y llantos de niños. Todas estas señales eran con las que se aparecía habitualmente al que que visitase al hospital y tuviese la desgracia de toparse con
pero
ella.
Pero existieron testigos y alguno de alguno conocido.
Sí, porque enfermos y alguna otra vez le pudieron contemplar dos a la vez en la misma habitación, los vecinos de los edificios colindantes o a través de las ventanas, como en el caso de Antonio Muñoz en 1975, de Esperanza García en el 80 y de Carmen Cruz en 2002.
Residentes por su trabajo en el hospital, como Manuel Fernández, hijo del fogonero del hospital, que veía pasar las camillas con los cadáveres camino del depósito, sin que nadie las dirigiese. Chatarreros que entraban a rebuscar el hierro los años del edificio que estuvo encerrado en 1982. Ahora le toca a usted.
Había un personal de obra. Sí, sí, sí. El personal de obra ejecutor de la remodelación del edificio, un tal Carlos Ruidos y compañeros, e incluso políticos.
Ay, ay, ay.
Tanto Plácido Fernández Viagas, primer presidente de la Junta de Andalucía, como José Antonio Marín Rite, expresidente del Parlamento, la vieron varias veces. Claro que no podía faltar el personal de limpieza de horario nocturno, que se vio obligado a trabajar en grupo, pues no se atrevían a realizarlo solos.
Es que no me extraña. ¿Y qué decir del colectivo de seguridad que ofrecen testimonios para ponernos los pelos de punta, con todo lujo de detalles? Chillidos lastimeros de niños y mujeres, las consabidas puertas que se abren y se cierran solas, también las súbitas bajadas de temperatura, sin corriente de aire, piedras que no sabes de dónde sale y que les golpean en el cuerpo, gritos y lamentos en habitaciones cerradas.
Así que con todo esto no nos vamos a extrañar que los vigilantes que presenciaron estos fenómenos pidiesen la baja alegando motivos psicológicos.
Uy, más.
No me extraña. En la actualidad los incidentes continúan, aunque gracias a Dios se van espaciando en el tiempo. Pues bonito, bonito lugar este hospital de las Cinco Llagas, ¿no?
Pero, a ver, una vez que subes, que te llama el criado, como dice el artículo, creo que o estás en el infierno o estás en el purgatorio. Pero no se te da la nariz de volver a bajar a la tierra,
no sé,
a seguir
no sé.
Incordiando a la gente.
Mire, yo para estas cosas, ¿qué quiere que le diga? Soy un poco
pues
escéptico.
Pues yo sí que quiero un
no
fantasma.
Sé. Yo sería como Santo Tomás, para creer. ¿No?
Pero si el otro día estábamos tomando un vinillo y no sé, se oyó la voz de un señor que dice, mira que eres fantasma.
Sí, mucho fantasma, pero como decíamos en un principio de este comentario, lo malo de ser fantasma es que hay
mucha competencia.
Ay, le quiero ver.
Radio Colores, con Julián Bilbao y Maite Fuentes. El cofre de las palabras.
Llegados a este momento en nuestro programa, una cápsula musical y, claro, continuamos.
Miro pasar la vida y sus encantos y ya no siento ninguna ilusión. Hoy solo miro tan solo cosas negras, negra es la suerte de mi corazón. Oh negra noche, cómo te desprecio, tú eres la causa de todo mi penar. Porque tú le brindaste el oro en abundancia, porque tú le pintaste de negro el corazón. Jugame una negra traición, por otra mujer me dejó. Tan negra tenía su alma de hiel, que toda mi vida por siempre manchó. Su amor fue un infierno coral, mató la ilusión de mi ser. ¡Qué negro destino, qué largo camino, qué abismo se abre a mis pies!
A lo largo y ancho del globo existen numerosas ciudades sumergidas bajo el agua, la mayoría desconocidas, ciudades enteras que albergan templos, pirámides, palacios. Pero nos hacemos una pregunta, ¿por qué hay ciudades sumergidas?
Ahí sabían que hay lugares en todo el mundo donde pueden encontrar ciudades submarinas. Muchas de ellas, contestó a su pregunta, quedaron sumergidas para siempre bajo las aguas, debido a inundaciones, pero otras fueron el resultado de cambios en el curso del agua, terremotos, tormentas colosales y construcciones de la civilización.
Vamos a visitar Atlitiam, la ciudad sumergida. Nos encontramos no muy lejos de la costa del mar Mediterráneo, cerca de Haifa, Israel. Ahí se encuentran las ruinas sumergidas de un antiguo emplazamiento neolítico de Atlitiam.
Este poblado prehistórico del séptimo milenio antes de Cristo es la admiración de los investigadores de este tipo de descubrimientos, ya que este poblado se ha conservado bien en el arenoso fondo marino. Es uno de los mayores y más antiguos asentamientos submarinos jamás localizados en 9.000 años y que aporta una nueva luz sobre la vida diaria de sus antiguos habitantes. Se encuentra entre 8 y 12 metros bajo el nivel del mar. Se extiende por un área de 40.000 metros cuadrados.
El lugar fue descubierto en 1984 por el arqueólogo marino Eud Galili, pero no está solo. Junto a él, decenas de esqueletos humanos yacen impasibles en sus tumbas, compuesto por 7 megalitos entre 1 y 2 metros de altura, cuyo peso es de 600 kilos y cuyas piedras ordenadas alrededor de un manantial de agua dulce están talladas con unas marcas, lo que puede indicar que habrían sido utilizadas para rituales de agua.
Desde entonces, de las excavaciones marinas se han recuperado pozos de piedra, una serie de largos muros aislados, instalaciones rituales, áreas pavimentadas, una estructura megalítica, innumerables restos de flora y fauna, decenas de restos humanos y numerosos objetos realizados de piedra, hueso, madera y pedernal.
Otra instalación consta de 3 piedras ovales entre 1,5 metros y los 2 metros, 2 de las cuales están circunscritas con ranuras formando figuras antropomorfas esquemáticas. Cerca nos encontramos con un pozo construido con piedras excavado hasta una profundidad de casi los 6 metros. En su base los arqueólogos hallaron cúmulo de sedimentos a base de huesos de animales, piedra, madera, pedernal y artefactos de huesos.
Lo que nos sugiere es que en su etapa final dejó de funcionar como pozo de agua para ser utilizado como una fosa para basura y restos varios. Si esto fuese así, el cambio en su cometido quizá estuviese relacionado con la salinización del agua debido a un aumento del nivel del mar.
Los pozos de Atlitiam habrían sido probablemente cavados y construidos en las primeras etapas de la ocupación. Hablamos de finales del 9 milenio antes de Cristo, siendo esenciales para el mantenimiento de un asentamiento permanente en aquella área.
Fíjese que los investigadores han encontrado indicios de más de 100 especies de plantas que crecieron allí o que fueron recogidas y llevadas hasta allí, además de restos, como hemos dicho, de animales, tanto silvestres como domesticados, incluyendo, entre otros, ovejas, cerdos, perro y ganado, lo que sugiere que los residentes criaban y cazaban animales para su subsistencia.
Además, encontraron más de 6.000 huesos de pescado, que nos llevaría a pensar que era un pueblo de pescadores o que la pesca jugó un papel muy importante en la sociedad. El material arqueológico indica que Atlitiam nos proporciona la evidencia conocida más antigua de un sistema de subsistencia agropastoral marino de la costa oriental.
También fueron los primeros en hacer la transición de cazadores a recolectores, a sedentarios, a agricultores, y el asentamiento es uno de los primeros con un ambiente ganado doméstico. 10 tumbas revestidas de arcilla, cubiertas con gruesa capa de arena, fueron descubiertas dentro del poblado.
A las que hay que sumar los 65 yacimientos con restos humanos. Uno de los descubrimientos más inesperados de este lugar fue la presencia de una enfermedad, la tuberculosis, o sea, la TB, dentro de la aldea.
Así se llegó a esta conclusión, cuando en el 2008 los esqueletos de una mujer y de un niño relevaron los primeros casos conocidos de tuberculosis en el mundo. El tamaño de los huesos del PP y la magnitud del daño de la TB sugiere que la madre pasó la enfermedad a su bebé poco después del nacimiento.
¿Pero qué causó el hundimiento de Atlitiam? Esta podía ser la pregunta del millón. Pues continúa siendo uno de los mayores misterios de la arqueología, de cómo esta ciudad, Atlitiam, llegó a hundirse, por lo que, claro, comienzan los debates.
Entre ellos se hacen una pregunta. ¿Un colapso volcánico del flanco oriental del Etna hace 8.500 años que provocó un tsunami de 40 metros y de altura, llevándose por delante algunas ciudades costeras mediterráneas en cuestión de horas?
Me imagino el tsunami de 40 metros, bueno, aquello sería como un ciclón, pero
40
enorme.
40 metros de altura.
40 metros, casi medio campo de fútbol, ya está bien, ¿no? Un cambio climático como causa del desplazamiento de los glaciares y la subida del nivel del mar, por lo que el asentamiento comenzó a inundarse por el lento aumento del nivel del Mediterráneo, el cual llevaría al abandono progresivo del mismo. El misterio continúa. Son ciudades que tuvieron este trágico y triste final.
Ahí en el desierto, en la zona de Egipto, fósiles. De moluscos.
Sí, sí.
Entonces se supone que hasta ahí estuvo. Llegó el mar.
Hay cuevas. Ahora
el mar.
Yo me estoy ahora recordando las cuevas. Muchos amigos oyentes que hayan visitado el País Vasco se hayan acercado a Guernica. Ahí están las famosas cuevas de Santimamiñe. Bueno, pues dentro, a unos 50, 100, 100, 200 metros ya en el interior, en las paredes hay conchas de ostras, de caracoles marinos, de moluscos. Eso quiere decir que, como Steven dice, hace miles de años el mar llegaba hasta estas cuevas.
Pues eso sí que era mar profundo.
Pues no nos tiene que sorprender que si vamos alguna vez nos invitan a una boda allá en Asturias, que algunos en la maleta puedan llevar una báscula y el chándal para bajar todo lo que se la ha llevado a la boca, solo de comida y de cena.
En aquel día, claro. El mismo día de la boda, a las 12, pincheo. Rabas, sándwiches varios y diversos, bollos preñados con huevo y chorizón y unos cacitos con un fresco gazpacho y etcétera, etcétera, etcétera.
A las 3:30 de la tarde, la comida, que como no tengo a mano el menú, solo recuerdo unos cuantos platos: centollos, langostinos a la plancha, almejas a la marinera, vuelta con los embutidos, después croquetas, pimientos rellenos de bacalao, entrecot y el famoso pisín, que es un pescado blanco allí muy conocido en Asturias.
Y para rizar el rizo, a las 9:40 lo que sobró de lo que pudo guardarse entre ellos, los bollos preñados. Después unos días de sobrias comiditas.
Esto nos da pie a nuestro titular del próximo comentario. No sin mi comida. Sucesos victorianos de quién sino de la reina Victoria.
Me parece que su majestad la reina Victoria de Inglaterra se pasaba por la manga sin doblar el codo todo lo concerniente a su salud, y si se trataba de comida, ni mentarlo.
Bueno, mejor será dejar de hablar de mis experiencias en cuanto a convites y hablarles de su británica majestad.
Mientras su majestad Victoria reinó en Inglaterra, en los banquetes reales era costumbre servir entre 4 a 6 platos, que contenían de 7 a 9 manjares cada uno de ellos. La sorpresa es que eso ocurría a diario y no en las grandes ocasiones con platos de este calibre. Asado de cordero y bacalao con salsa de ostiones. ¿Los ostiones qué son? Unas pequeñas moluscos también.
Sí.
Serían almejas.
Sí, parecidas, a mí me parece, sí.
Entre otros. Amén, los postres, entre ellos los profiteroles de chocolate.
Con todo esto que estamos hablando ya me parece que he comido ya para 3 días. Claro que su majestad no comía. ¿Qué hacía? Tragaba. ¿Y a qué velocidad? Con decirles, amigos, que aproximadamente un banquete venía a durar horas, ella despachaba 7 platos en media hora. La desmedida obsesión de la reina Victoria por la comida traía de coronilla a sus médicos porque no dejaba de comer, ya que los desayunos diarios comía como si se tratasen de fiestas importantes.
Pero el médico de su majestad británica, Jay Riddle, bueno, le daba verdaderos quebraderos de cabeza a su real persona. Deme algo para el dolor de estómago. No he podido pegar ojo.
El dolor de estómago de su majestad es consecuencia del pesado pudín que se comió en la cena.
Paparruchas, paparruchas. Y James Dean le describió una estricta dieta, compuesta por un brebaje especial de leche y trigo que calmaría el dolor de estómago. Su majestad obedeció, pero solo de palabra. Pues cuando el médico abandonó el dormitorio, Vittoria pidió carne asada y helado de postre.
Cada uno es como es, o como quiere, o como le dejan las circunstancias. Sí, su majestad era gorda, como lo fueron sus tíos los reyes Jorge IV y Guillermo IV. Además, tuvo bastante afinidad con un personaje que nació 328 años antes que ella. ¿Quién? Su pariente, el rey Enrique VIII, al que se le conocía como uno de los monarcas más glotones. Nunca bajó de los 100 kilos de peso, llegando a tener obesidad mórbida.
Lord Melbourne fue su primer asesor, que desde luego no tenía pelos en la lengua al decir a la reina que tuviese cuidado con comer en exceso y la subida de peso. Majestad, debe comer solo cuando tenga hambre. A lo que Victoria contestó, ¡ja! Siempre tengo hambre.
Tampoco su esposo, al que adoraba, el príncipe Alberto, consiguió ni siquiera que dijese, bueno, me lo pensaré. Una de sus damas de compañía, Marie Mallet, que estuvo a su lado en la vejez, se quejó diciendo: La cena de la reina estaba programada para durar exactamente media hora. El servicio era tan rápido que una lenta comensal como yo nunca tenía tiempo de terminar.
Lo más normal tras aquellos atracones en las tres comidas, desayunar, almorzar y cenar, sobre todo esto último, finalizasen en verdaderas inquietudes para todos los que vivían a su alrededor. Era terrible.
Lo malo de todo esto es el carácter que se le ponía, y con un mal humor con todos, como si ellos tuviesen la culpa de la indigestión. El doctor James Reid recordó una vez que estuvo convencido de que la reina estaba teniendo un ataque al corazón para descubrir que su majestad tenía flatulencias. La consecuencia, porque la hubo, fue que una reina pequeña que medía un poquito más de metro y medio y una cintura de 115 centímetros.
O sea, me extiendo al exterior. ¿Me voy que me extiendo al exterior?
Sí, sí.
Por eso.
O sea, 115 centímetros de cintura, metro y medio, pues dígame usted.
Pero hay que ver, sin miedo además, es que no se atragantaba.
No, además era...
No dice nada de que bebía, ni no, pues si bebía agua o si bebiese
para meterse porto, 4 o 5 platos o más en media hora, pues tenía que ayudarlo con agua o con vino o lo que fuese.
Bueno, ¿no? y me pondría la mano en el fuego que no podría levantarse de la mesa.
Me cae simpática esta reina Victoria, fíjese por dónde.
Era una mujer que dijo, Europa tiene que ser de Inglaterra. Y es que todo, si se da usted cuenta, agarra el árbol genealógico y hasta en España tenemos un descendiente de ella.
Y además se ponía de mal humor con todos, ¿eh? Lo que se acusaba de la indigestión, en fin, qué cosas que se hacían.
Fíjese lo que hizo, casar primos con primos. Bueno, estuvo, dije, aquí yo soy la...
hechos victorianos. Sí.
Se mira a Miss, identificada por algunos como la reina asiria Sammuramakt, según las leyendas griegas. Fue esposa del mítico rey Nimrud de Asiria, y que luego estaría gobernante por 42 años, cuando falleció el rey, que a su vez estuvo 52 años de reinado, allá en el 2189 a.C.
Algunos la identifican con Sammuramakt, reina histórica de Asiria y esposa de Shamshi Adad V. Vamos a darnos una vueltecita muy agradable por Semíramis y por los jardines colgantes de Babilonia.
Una serie de estelas inscritas aparecieron en la capital de los asirios, Assur, antigua capital. A investigarlas, en una de ellas aparecía el nombre de una mujer, Sammuramakt, que automáticamente nos lleva a otro nombre, el de la mítica reina de Semíremis.
Cuando se habla de esta reina, es justo hablar de los famosos jardines colgantes de Babilonia. Se dice que esta mítica ciudad fue fundada por ella.
También se habla de su belleza exótica, de los secretos y ocultos de la que la rodeaba, es decir, lo que induce a crear su leyenda, una leyenda de la que se hablará en Occidente hasta bien llegado el siglo XIX.
Como punto de partida, el autor de este artículo, Pames, nos remite a una obra del historiador romano Dioro de Sicilia, en su libro segundo de su biblioteca histórica, donde se detalla la vida y obra de los asirios, y con ella ese trocito que la historia concede a esta reina, la más ilustre de las mujeres de las que habla la tradición.
La descripción de Dioro, que hace de esta reina, a su vez, está basada en otro relato anterior de Ketias, de Niquino, y de nuevo la leyenda da vida a esta reina, pues dice: en una ciudad que se encontraba ubicada en la costa sirio-palestina, nace este personaje.
Hija de la diosa Derqueto y de un desconocido joven al que más tarde asesinó. Mejor suerte corrió la hija que tuvo, en parte sí, ya que no la asesinó como a su padre. Semíramis fue abandonada en un rocoso lugar y fue alimentada por palomas.
O sea, Rómulo y Remo por una loba. Y ya está,
por palomitas,
vamos,
sí.
Vamos bien. Continuemos. ¿Qué pasó? Pues que un grupo de pastores que andaban por el lugar encontraron a la niña y se la llevaron con ellos para entregársela a un tal Simas. Tiempos después se casa con el gobernador de Siria, quien verá como Nino, rey de Siria, le convierte a su esposa. O sea, que le quita, dice, tú conmigo, que aunque sea, pues eso, el gobernador, tú estás conmigo, que yo soy el rey.
Y claro, lo que pasa es que el rey muere y es la nueva reina, una reina feroz, que no deja pasar lo que puede ser una mínima sombra de una mota de polvo. Y es que ni siquiera vuelve a casarse, por si le quitan su estatus, según Diodoro. Tomaba de entre sus tropas a los soldados, que destacaban por su arrogancia para que fuesen sus amantes. Después, cual mantis religiosa, ¿qué les hacía? Pues lo que hace la mantis religiosa.
No habría existido alguno que se hizo el tonto para...
No, no creo.
Porque después el destino no era muy, muy beso.
Caían prendados con su belleza y, claro, como decimos, pues los hacía desaparecer como hacía la mantis religiosa.
Lo bueno es que superó en obras y conquistas a su fallecido esposo. Tanto como él, como su hijo Ninias, aparecen como si de personajes ficticios se tratase, como que ya no hubiesen existido. Y la historia de Siria, nadie con esos nombres ha existido.
Durante 42 años esta mujer llevará a su pueblo hasta cotas muy altas, la fundación de Babilonia, donde realiza grandes obras, sometimiento de Libia y se llega hasta Etiopía, sus gestas donde la acción es sobre puntos y lugares reales, como Nínive y Babilonia.
Más tarde emprende una campaña contra la India, pero cuando regresa lo hace herida. Misteriosamente, sin que nadie se dé cuenta, la reina desaparece convertida en una paloma, lo mismo que las criaron.
El rey de los caldeos Nabucodonosor hace a su esposa Amitis, hija del rey de los medos, un regalo muy especial que le recordará los montes y llanuras donde ella nació, que nada se parece a las tierras donde ahora vive.
El regalo, los famosos jardines colgantes, que consistían en una serie de terrazas superpuestas a 15 metros de distancia de una a otra. Y estas terrazas estaban pobladas de plantas y árboles exóticos, que procedían de todo el mundo conocido por aquel entonces.
Toda aquella maravilla alcanzaba un total de 90 metros de altura, con fuentes, paseos y todo aquello que podía enriquecer el conjunto. Desde la más alta de las terrazas estaba situado un depósito de agua, desde el cual corrían varios arroyos. El agua llegaba desde diversos pozos y era extraída por una serie de cubos montados en cadenas sin fin.
Hay que decir que los jardines estaban construidos junto al palacio del rey, con el propósito de que fuesen contemplados por los viajeros, ya que el acceso al pueblo estaba prohibido. Cabe la posibilidad de que con la decadencia de Babilonia y el final del imperio neobabilónico, los jardines fuesen abandonados a su suerte progresivamente.
En el siglo IV a.C., Alejandro Magno llega a Babilonia para ver que los jardines ya están en parte en ruinas y totalmente abandonados. Es el año 125 a.C. cuando el rey Evemero destruye lo poco o lo mucho que quedaba de los jardines colgantes.
O sea, que de los jardines solamente lo que se cuenta
fue poco lo que duró.
De vis a vis.
Sí, sí, muy poquito. No, no pasó a la historia como un monumento digno de visitar y
sino por famoso. Eso, porque lo destruyeron, nos quedamos sin eso, sin
pero,
poder.
Sí, cuando uno se figura cómo podían ser estos jardines, tenían que ser de una belleza, pero grande, con sus paseos.
Por lo que se dice aquí, algunas veces se hacen pues litografías y cosas para verlos, y es impresionante, te quedas así, nubilado.
Un lugar maravilloso, sin duda. Un lugar en su receptor de radio, el 107.7 de la frecuencia modulada. Una emisora a Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Un programa, El Cofre de las Palabras, con Maite Fuentes y Julián Bilbao, sus amigos.
Inventos que nos facilitan la vida, innovaciones que nos permite crear nuevos instrumentos para conseguir mayor eficiencia, conseguir recursos que anteriormente no estaban a nuestro alcance, mejorar las condiciones y así alargar nuestra esperanza de vida.
Un invento es algo nuevo, una creación nunca antes vista que no existiría sin la mente de un inventor o una inventora o de varios que trabajan en conjunto. Existen distintos tipos de inventores. Están los que logran una invención después de mucho pensamiento y experimentación.
Inventos. La dentadura postiza. Sin duda alguna, los padres de la dentadura postiza o prótesis dental vivieron en la Toscana, nombre que tiene su origen en el de Etruscos, allá por el 800 a.C. Los griegos le llamaban tutsi o etruzzi y los romanos.
En este siglo, el 8 a.C., este pueblo ya fabricaban dentaduras con puentes de oro que provenían de dientes humanos y de animales, que fueron tallados para que encajasen perfectamente en la mandíbula del cliente.
Fíjese, incluso utilizaban dientes de personas fallecidas con el fin de darle mayor realismo a sus restauraciones. Pero, ya llega el pero. Pero esos dientes solo estaban al alcance de que... de las clases altas de la sociedad etrusca,
como siempre.
Más tarde se utilizaron otro tipo de dentaduras postizas de peor talla, siendo muy escaso su uso.
Parece mentira que siempre que se pasa de siglo se para también a mejoras en medicina, inventos, descubrimientos, caso que no sucedía en la época medieval con los dentistas y más allá, porque se cita incluso a los que vivieron los principios del Renacimiento, de los que se decía que eran bastantes más primitivos que sus predecesores.
La razón puede estar en que medievales y renacentistas seguían en la creencia de que las caries, agárrese, bueno, está sentado,
sí.
Eran producidas por gusanos que perforaban los dientes hacia afuera. O sea, los tenía usted dentro de la mandíbula. Ah, y salía
te provocaba la caries, claro. Rara vez se sustituían las piezas extraídas, y como es evidente que poderoso caballero es don dinero, si no eras de una familia con poder adquisitivo y que a cambio de una cantidad de dinero conseguían sus repuestos, no recibías las de otras personas de menor escala social. Estos dientes se montaban sobre una base de marfil.
Los primeros juegos europeos de dentaduras datan del siglo XV, aunque, como ya has mencionado anteriormente, existieron mucho, mucho antes de entonces.
Y estamos en el siglo XVI, bueno, ahora estamos en el siglo XXI, pero claro, nuestro comentario va al siglo XVI, donde ciertas personas, con el fin de asegurar sus dientes, no les dolía en prenda perforarse la encía, ayudándose de ganchos para asegurar los alambres de las dentaduras.
Los que investigan sobre finales del siglo XVI se encontrarán ciertos personajes estrujándose el magín para que la falta de dientes no oscurezca su nobleza. ¿Qué la tiene? Pues uno de ellos era Isabel I de Inglaterra, que era la llamaban la reina virgen, pero de eso nada.
Y que empleaba un truco muy baratito. ¿Cuál era este truco? Disimular los huecos de la ausencia de dientes, atiborrarlos con tiras de tela que colocaba sobre las encías. De esa manera no se le hundían los labios con la falta de dientes.
Y,
me imagino y, ya
y
el
para,
aspecto...
¿Y para comer?
Eso digo, ¿y
se
para comer?
Se comerían las tiras, ¿no?
Seguramente, claro.
Madre mía. Tendremos que esperar la llegada del siglo XVIII cuando un dentista francés de nombre Cabuchard se le ocurrió conectar los dientes de arriba con los de abajo. Pero fíjese usted, con un muelle, o sea, todo un giro de manivela, aunque tuviese su cruz. Los muelles sometían al portador a una fuerte presión en toda la boca.
Me estoy imaginando la escena.
Además,
diría, un muelle ahí metido.
Uno. Sí, sí, ¿no?
Por en, sí.
Si digo que incluso, bueno, sería increíble.
Sí, por entonces se utilizaban ataduras de seda para encajar los dientes de arriba en las oquedades. Claro que ustedes, ante este cuadro, se habrán hecho la misma pregunta que me hago yo. ¿No se les caerían? La respuesta es la siguiente. No les servían para comer. Únicamente era por estética.
O sea, que todo un cuadro.
Todo un cuadro.
Ibas a comer y de repente te quedabas escuálido. Aconteció que en la época de la Revolución Francesa, los dentistas parisinos realizaron dientes de porcelana similar a los de hoy en día, cuya duración era muy alta.
Las numerosas contiendas bélicas que sucedieron a lo largo de ese tiempo en bastantes países forjaron la figura del recolector de dientes, quien extraía los dientes a los soldados muertos en el campo de batalla y, claro, luego los vendían a un precio determinado.
En fin, en el siglo XIX, tanto en los materiales como en los mecanismos de soporte para mantener los dientes artificialmente, dieron un giro de 360 grados, proceso que ha evolucionado hasta nuestros días.
El famoso George Washington, presidente norteamericano, utilizaba dentadura postiza y como uno de los principales problemas de la dentadura era el mal olor que producían los dientes de marfil, el presidente lo sumergía durante la noche, ¿en qué creen ustedes, amigos oyentes? Nada más y nada menos que en vino de Oporto.
No sé, como a lo mejor la dentadura estaría borracha.
Pues a lo mejor era un remedio casero muy,
sí, pero
muy bueno, ¿no?
A grandes males, grandes remedios. Y el inconveniente de los olores desapareció a final del siglo XVIII, gracias a un dentista francés que inventó la dentadura postiza de una sola pieza.
Eduardo Cope, científico y explorador norteamericano, logró salvar su vida en una tribu indígena enemiga, asustándolos y sacando una dentadura postiza de su boca, haciendo como que daba mordiscos en el aire. Los indígenas, ¿qué hicieron? Pues huyeron horrorizados.
A ver si nos va a picar a nosotros.
Un comentario muy jocoso este que acabamos de tratar, ¿no?
Sí, pero y... fíjese en la India.
Ah, en la India.
¿Qué me dice usted de la India?
Pues en la India
no
yo...
No, el indio es, yo solamente no, que hable de la India.
No he estado en la India nunca, pero me han contado y visto en reportajes en televisión, no sé si hoy existirá todavía.
Sí, seguro.
Las dentaduras las venden en la calle, en puestos así en la calle.
Pero es de segunda o tercera mano,
o cuarta o quinta, y además tienes que probártelos. Yo no sé, me imagino que tú te pruebas un dentadura, luego las limpiarán para que el que viene detrás tuyo se la vuelva.
Deja.
Ah, la deja sin limpiar ni nada. Tú
nada.
Te pones una dentadura que igual la han
a
puesto
si
15
tiene,
o 20 o 30 antes
a ver
que tú.
Si tiene consistencia y le vale al siguiente y se la lleva.
Claro, luego no me extraña que en la India pues haya enfermedades, haya virus, haya epidemias, estas cosas que claro, si no ponemos un poco de cuidado en estas cosas, pues, pero bueno. Son cosas de aquellos países.
Y ni tan mal de poderse comprar una. Ni
eso,
tan mal.
Eso es. Then you found someone new.
Uy, 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 uy. No sé si esta pregunta me va a dar.
A ver por dónde me tira el penalti usted. ¿Por la derecha, por la izquierda o por el centro?
No, no. Para usted, jefe, señor director, bueno,
jefe,
¿qué significa?
De jefe nada, ¿eh?
¿Qué significa ser un preguntón?
Me lo está mirando a mí a la cara cuando ha dicho. Dicho de eso nada. ¿Qué es un preguntón? Dicho de una persona, pues que pregunta con insistencia.
Mire, vamos a, no sé, aunque podemos maquillarle diciendo que pregunta para no meter la pata y para decir qué listo que soy.
Hay muchas personas que son preguntonas, ¿eh?
Sí, bueno, ya lo has dicho, que para no meter la pata en muchas ocasiones, pero hay que tener cuidado, porque este que tenemos aquí, bueno, madre mía de mi vida, ¿eh? Mire lo que le ha pasado a cierto personaje que no vamos a hablar, todo el mundo sí decimos que era el librero.
Sí, sí.
¿Cómo terminó a cuenta de eso? Bueno, llevaba todo esto aquí. Bueno, es un problema, cuidado. A todo el mundo no le ha pasado lo mismo.
Yo me he encontrado con personas muy preguntonas que, sin conocerte mucho, te empiezan a preguntar dónde naciste, en qué año, qué era tu padre, qué era tu madre, qué haces, qué no has estudiado esto.
A ver si me sale. Tiene que tener una. ¿Cómo es? Base de datos. ¿Ya?
Hombre.
Cuando hablen de usted dirán, mira, fulanito de tal.
Son personas que han tenido, por ejemplo, un trauma, han querido estudiar para periodismo, porque la base de un buen periodista es preguntar.
No.
Es preguntar la base de un periodista.
No, esas son de las que se. ¿Cómo se dice? Salen en Navidad.
¿En Navidad?
Ya le diré a usted.
Ya me lo dirá.
Elma, ¿qué hacemos? Tiramos serpentinas y cosas de esas.
Ah, sí, serpentinas, confeti.
El cotillón,
el famoso cotillón. Sí,
Dios mío,
sí.
De mi vida, sí, se va a tener que subir el sueldo.
Yo he ido alguna vez a alguno, Vamos a ver, preguntas y respuestas. Las grutas, ¿qué son? Pues son cavidades profundas producidas por el agua que excava ciertas rocas calizas. Hay grutas o cavernas en las faldas de las montañas donde vivían los primeros hombres, y también hay grutas subterráneas que exploran los espeleólogos.
Mire, voy a decirle el por qué existen las grutas. En las regiones calcáreas, las rocas están a menudo llenas de grutas. El agua de lluvia, cargada de gas carbónico, descompone lentamente el carbonato de cal, que constituye el principal componente de las calizas y pétrea, profundamente fisuras de las rocas, las cuales lentamente excavadas en su interior terminan hundiéndose para dar lugar a profundas cavernas o impresionantes simas, decoradas a menudo por estalactitas colgantes y estalagmitas que han surgido del suelo.
El agua de los ríos que van a desembocar al mar viene de las nubes que se han formado por la evaporación del agua del mar y que han traído la lluvia sobre la tierra. Por lo tanto, siempre la misma cantidad de agua la que va del mar a la tierra y de la tierra al mar.
Por eso es ¿por qué el mar no se desborda nunca? Las fosas marinas son gigantescos depósitos alimentados por las lluvias fluviales. Una intensa y continua evaporación tiene lugar por la acción del calor solar. Dicha evaporación y precipitaciones se equilibran a este equilibrio del nivel del mar. Contribuye también el hecho de que los océanos y mares se comunican entre sí y mezclan sus aguas.
Y esta noticia, ya para acabar nuestro programa, bueno, mejor dicho, esta pregunta con su respuesta, es interesante para aquellas personas que tienen un gato en casa. Un gato es experto, sabe encontrar el momento propicio para el ataque, pero el ratón que con él se enfrente acabará aprendiendo los trucos de su enemigo y se convertirá en un alumno difícil de cazar. Acabará por saber tanto como su maestro. ¿Pero por qué se dice a tal gato, tal ratón?
Pues lo que usted ha dicho, un ataque vigoroso y bien dirigido determina una reacción defensiva y hábil y eficaz. Así acaba por adquirirse una considerable seguridad de la réplica. El que es víctima de constantes ataques aprende mucho en el peligro y acaba por ser más astuto que su propio adversario.
Pues sí, son preguntas que muchas veces nos hacemos y que no encontramos respuesta. Pero nosotros en nuestro programa tratamos de encontrar estas preguntas para darle adecuada respuesta y enterarnos todos de por qué se hacen esas preguntas y por qué se responden de esa manera.
Sí. Perdón, me estaba haciendo una pregunta.
¿Que hay preguntas? Sí, no le he hecho una pregunta.
Yo me hacía una pregunta.
¿A usted? Ah, bueno.
¿Cómo andamos de tiempo?
De tiempo, pues ya tenemos que despedirnos porque el ordenador nos dice, venga, dejar sitio a otros programas.
Así que ya me pregunto nada.
Pues bien, amigos, nos volvemos a calzar las zapatillas de deporte para regresar a casa.
Por el camino andando, con otros nos encontraremos, conocidos o desconocidos.
Hoy en nuestro programa tuvimos Érase una vez el cine con los rodajes accidentados, un fantasma llamado Sor Úrsula y un hospital también fantasmagórico, el Hospital de las Cinco Llagas, Atlit Yam, la ciudad sumergida en Haifa, cerca de Israel. Sucesos victorianos en la época de la reina Victoria, una reina, como hemos visto, muy, muy comilona. Estuvimos en los jardines colgantes de Babilonia con Semíramis. Inventos, la dentadura postiza, que los etruscos ya la tenían 800 años antes de Cristo. Y acabamos con unas preguntas con sus respuestas. Usted con su frase, pues no puede terminar el programa.
Conozco a alguien,
sin su frase, mejor
sí,
dicho.
Sí, conozco a alguien que está... sería necesario en nuestras conversaciones con los demás escuchar dos veces y hablar una. Para algo tenemos dos oídos y una boca. Frase de aquí del jefe, de Julián Bilbao.
La radio abre fronteras, informa, entretiene y culturiza. Radio Colores. Pues esto fue el Cofre de las Palabras, un tiempo de radio con sus locutores amigos Maite Fuentes en el guión y realización del programa y Julián Bilbao en el control de sonido.
Hombre, si pensaba que nos habíamos despedido a la francesa, no, eso sí que no. Queremos despedirnos a gustito, esperando que hayan pasado un rato ameno y además interesante, con cosas que decir, uy, ¿cómo es posible?
A ver, hoy le voy a dejar que se despida antes que yo.
¿Cómo?
Sí, que diga adiós antes que yo.
¿Que me despida yo antes que usted?
Sí.
¿Usted cree que me voy a despedir?
No, espero.
Luego a lo mejor al final de mes...
Ale, que el tiempo pasa.
¿Me quita la casilla? No, de la casilla...
Diga
no,
adiós,
no.
A ver cómo dice adiós.
No
se ponga roja, que está poniendo...
Me ha ponido usted en una situación...
Amigos
realmente...
oyentes, se está poniendo roja.
Pues nada, desearles todo lo mejor del mundo... Que sean felices, hagan felices a los demás y sean también dadivosos. O sea, que cuando vaya algún amigo a tomar algo, pues págale la consumición total. No le va a costar nada y se va a conseguir ese amigo. Seguir teniendo
amigos, 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 gracias por su atención.
Vale.
Hasta el próximo programa y saludos cordiales.